Bienvenidas a Emprende a tu Estilo, un espacio dedicado a mujeres que están emprendiendo o diseñando esa vida que tanto anhelan, donde persiguen sus sueños, donde están en busca de constantes herramientas, historias inspiradoras que las mantengan motivadas y listas para la acción. Mi nombre es Ani Maya, autora de la página web animaya.com, soy asesora de imagen, soy periodista de moda y llevo en esta labor emprendedora un poquito más de una década, así que pues en este espacio vas a encontrar no solamente algunos consejos y herramientas desde mi propia experiencia, sino también en algunos casos entrevistas con mujeres que también nos quieren compartir su historia, la forma en que han logrado sus metas y el cómo se proyectan al futuro. Como sabes, hace muy poquito empecé esta nueva temporada del 2021 y sí que te anticipé de que iban a haber algunos temas que iba a tratar yo en primera persona y otros donde voy a tener invitadas. Pues bien, en este capítulo, una vez más, soy yo que voy a estar hablando y contándote acerca de, en este caso, mi rubro. Así que atentos asesores de imagen, que este capítulo va para ustedes. Y también es cierto de que les quiero anticipar de que el próximo capítulo vamos a tener una invitada de lujo, lujazo, porque ahí vamos a hablar acerca de finanzas, ventas y cosas. Así que pues nomás les digo que este capítulo va a ser también un poco pensando ya en cómo se hace para poder emprender de forma rentable siendo un asesor de imagen. En muchas ocasiones, esta es una pregunta que queda sin respuesta. Pero hoy yo te voy a contar cómo lo hago y cómo lo puedes hacer tú. Muy bien, y entonces, ¿cómo se resuelve este misterio? ¿Se puede emprender realmente como asesor de imagen? ¿Es viable? ¿Es rentable? ¿Se da para todos los casos? ¿Por qué escuchamos tantas historias de personas que se han capacitado y que lo han abandonado, o personas que han invertido en muchas capacitaciones, a veces de renombre, en escuelas pues muy famosas, internacionales, y que de pronto cuando se lanzan a la realidad laboral pues no se encuentran realmente cómodas ni con lo que quieren ofrecer, o no sienten de que les han contado pues todo lo que conlleva un negocio de este rubro, y tantas cosas que yo debo decir que uno las tiene que descubrir por sí mismos. Pero también estoy a favor de que uno necesita una guía, uno necesita por lo menos tener una especie de guión, y uno decide si lo sigue o no lo sigue, obviamente porque están las circunstancias personales de cada asesor de imagen, ¿no? Sobre todo los que están recién en formación y con toda la ilusión de salir adelante con su negocio, y pues les han, y lo voy a decir así porque yo también ofrezco capacitaciones de asesoramiento de imagen desde cero, y que les han vendido este mundo fantasioso en donde pues apenas tengan el título en mano, pues cualquier persona puede convertirse en sus clientes, pues que al final todo el mundo necesita un asesor, y que pues todo el mundo compra ropa, y que a muchas mujeres les gusta la moda, y que es muy fácil. Eso es uno de los discursos más marketingianos que yo pude haber escuchado dentro de lo que es este rubro. Y repito, esto lo digo con conocimiento y causa, incluso yo vendiendo capacitaciones, asesoramiento, y en algunos casos siendo bastante cruda. Cruda en el buen sentido, bastante realista respecto a cuáles son las trabas que uno se puede encontrar una vez que se gradúa como asesor de imagen. Por eso este capítulo, como anticipé, sí que va dedicado especialmente a este rubro, porque voy a hablar de algunas situaciones muy en particular. Obviamente, si eres algún otro tipo de emprendedora creativa y crees que esto te puede ayudar, no sé, trabajas en producción de moda, maquilladora, estilista de moda o estilista para vidrieras, también te puede servir. Pero en particular voy a hablar de cuando quieres trabajar con clientes individuales en sesiones, mismo si eres asesor de imagen y te gustaría ofrecer capacitaciones a empresas o de pronto a particulares, como es mi caso, y que no sabes por qué se hace tan complicado el que sea viable. Así que me he apuntado 7 puntos / preguntas que uno tiene que tener en cuenta, sobre todo para poder saber si es el camino que queremos tomar o no. Siempre está la posibilidad de decir, me rindo. Eso es algo que tenemos que saber, es muy duro de escuchar, pero es cierto. Conozco el caso de varias colegas que lo han intentado por varios años y que por ahí tuvieron algunos pues atisbos de claridad en su momento, algún buen lanzamiento, alguna buena venta y se vieron súper ilusionadas y luego cuando se dieron cuenta de que esto era una situación constante, que nada estaba dicho, que te puede ir bien con un lanzamiento y luego pues en una siguiente temporada no tener suficiente alcance o clientes, es normal y no lo digo con ánimo de bajarte los brazos ni el entusiasmo, pero sí con darte una cuota de realidad de las cosas, ¿no? Y me gusta mucho eso porque de alguna u otra forma desmitificamos de que se trata de una carrera fácil, de que se trata de una carrera simplemente de que te guste la moda y que ya funciona, y te empieza a dar a entender de que te tienes que capacitar en muchas otras áreas. Y de eso vamos a ir profundizando. Así que arranco con el primer punto. ¿Cuándo y cómo lo quieres hacer? ¿Sí? Va a haber la situación de asesores de imagen de que pues han decidido que esta es su segunda o su tercera carrera, digo porque por ahí tuvieron alguna otra carrera oficial en la que se destacaron durante un buen tiempo y de pronto pues se sienten estancados y quieren emprender o quieren darle rienda suelta a alguna carrera más artística, una carrera más creativa, y ven en el asesoramiento de imagen una buena conjugación entre moda, comunicación, tendencia, digitalización incluso, y consideran de que pues es una carrera fácil y lo quieren hacer ya. Pero también está el caso de quienes lo estudian como primera carrera y entonces hacen una inversión mucho más alta, eligiendo una escuela internacional, eligiendo pues varias capacitaciones a la vez que complementen sus estudios en moda, y sí hace una diferencia lo uno de lo otro. No es que uno le va a ir mejor y a otro le va a ir peor. No, no viene por ese lado la diferencia. La diferencia está en el ahínco que le vas a poner luego de que estudias todo lo que estudias. Entonces, el cuándo y el cómo lo quieres hacer es una pregunta bastante válida, sobre todo porque, a ver, en el caso de mi marca, en el caso de mi emprendimiento, mi primera carrera no fue asesoramiento de imagen, fue periodismo. Ejercí como periodista, aún ejerzo eventualmente como periodista, trabajé en medios, pues sigo colaborando eventualmente con alguna revista, pero es verdad que mi realidad laboral era algo totalmente ajeno al mundo de la moda y al mundo del asesoramiento en particular, que lo descubrí pues cuando yo ya llevaba más o menos 6, 7 años ejerciendo como periodista. Y cuando me veo envuelta en este mundo de moda, de tendencias, de eventos que pues me asombraban, me encandilillaban los ojos y era como que yo decía, ay, por favor, yo quiero vivir de esto. Hubo esa cosa de decir, bueno, pues ¿cómo lo voy a hacer? Y claro, en un primer momento pues se me ocurrió y me funcionó poder fusionar un poco lo que yo hacía, el periodismo de moda, con el asesoramiento, y así fue como me fui abriendo un poco de cancha. Y esto le puede pasar a varias profesiones: psicología con asesoramiento imagen, nutrición con asesoramiento imagen, maquillaje con asesoramiento, producción audiovisual con asesoramiento, diseño de indumentaria con asesoramiento, coaching con asesoramiento. La verdad, hay varias carreras que se pueden fusionar al área del asesoramiento imagen y les va muy bien porque pues pudieron complementar servicios en los que ya tenían experiencia y luego buscarles pues una beta más creativa junto con el asesoramiento. Esta pregunta es muy, muy, muy importante antes de que tú decidas si quieres invertir en una formación o en efecto si te quieres dedicar a esto al 100%. Porque recuerda que está la opción de decir, pues no es para mí, no creo que sea el momento, no creo que sea la etapa indicada. Luego viene el siguiente punto, que es el cuánto invertirás. Y el cuánto invertirás, uno dirá, pues depende de dónde decido estudiar la carrera. Y ese apenas es el principio del super principio de emprender como asesor de imagen. De hecho, a mí me llegan eventualmente, bastante seguido, las consultas de dónde estudié, qué escuelas recomiendo, si recomiendo presencial, digital, si recomiendo un título internacional, si se puede estudiar en una ciudad y luego vivir en otro país trabajando de eso. Miren, si yo pudiera hacerme una alcancía con cada una de esas preguntas, les juro que no me dedicaría a emprender. Porque esto es todos los días, a través de todos los canales de comunicación que manejo. Y la verdad, yo a veces me doy cuenta de que hay mucha expectativa respecto a que hay un solo lugar en donde se puede estudiar, o hay un solo tipo de formación en donde uno debería meterse, o hay una sola forma de emprender o lograr el éxito como asesor. Y todas esas son simplemente teorías alrededor de. En mi caso, y lo dejo sentado por acá por el podcast, siempre que me preguntan a mí, ¿dónde has estudiado y cómo has llegado a trabajar en esto al 100%? Yo siempre comento cuál ha sido la formación que yo tuve. Tuve una formación intensiva, presencial, en la Escuela Argentina de Moda hace ya 10 años, pero que no fue la única formación que tomé. O sea, esa formación duró 6 meses y tampoco es un tiempo reglamentario. Obviamente, no vamos a comparar una formación intensiva de 6 meses con una formación intensiva de 2 días, que las existen y me parecen una estafa total. También lo dejo aquí públicamente asentado. Cualquier certificación que te dure menos de un mes, 2 meses, 3 meses, ya de por sí tienes que dudar. O sea, una certificación o / diplomatura que te quieran vender en 2 días para que te conviertas en profesional de la imagen, no vas a entender nada. No vas a salir con las capacitaciones y aunque te entreguen un diploma con tu nombre, pues a mi parecer es una estafa porque no vas a lograr asimilar todo el conocimiento. Pero fuera de que elijas una modalidad intensiva online, presencial, en una escuela grande con un profesional que da capacitaciones de este estilo, lo que siempre recomiendo es cuánto vas a invertir no solamente en esa formación, sino luego en todo lo que complementa esa formación. Una de las preocupaciones que más aquejan a las mujeres que van a estudiar, o a los hombres, bueno, todas las personas que van a estudiar asesoramiento, es si con una sola formación van a tener completo el pensum o todo tipo de información para poder emprender. Y eso es imposible. O sea, es una total mentira. Incluso yo que ofrezco la formación profesional de asesores de imagen, yo sé que esa formación no es la única que una persona debería tomar para empezar a emprender. Apenas empiezas a practicar, entiendes cómo funciona la carrera, puedes empezar a practicar con tus primeros clientes. De ahí a decir que con eso basta y sobra para que tengas un negocio a largo plazo es una mentira. Y si alguien te lo vende de esa manera, pues te está mintiendo. El cuánto invertirás también implica no solamente en el tiempo, sino en los recursos. Me refiero a recursos económicos y a recursos de materiales. Hay que tener muy en cuenta que en la actualidad el asesoramiento de imagen es una carrera que tiene muchísimas salidas laborales, pero la razón por la que las tiene es por la infinidad de ramas en las que se puede derivar. Hay muchos asesores subespecializados en distintos nichos, en distintos servicios. Hay asesores de imagen que incluso, como les he comentado, han fusionado sus carreras con esta otra carrera y han logrado hacer negocios realmente únicos. Y eso se debe a que están en constante capacitación. Entonces, el cuánto voy a invertir, yo lo tengo que pensar no solamente desde la formación inicial técnica, que sí que me tiene que dar pues todos los contenidos básicos para yo poder entender a mi cliente y poder trabajar realmente, no sé, las proporciones del cuerpo, la colorimetría, los estilos, las guías de compras, si quiero protocolo y etiqueta, si quiero, no sé, parte de styling para marcas, o sea, todas esas cosas que son obviamente necesarias dentro de esta carrera, pero tengo que complementarlas con otras áreas como comunicación, como branding, como finanzas, como manejo de redes sociales. O sea, hay muchas cosas, nutrición, coaching, hay mucho, mucho, mucho para explorar dentro de esta carrera maravillosa y por eso yo no podría decirte que hay un monto exacto. Lo único que podría decirte es que anualmente sí que deberías pensar en un presupuesto para capacitaciones. Es algo que yo lo he hecho desde el momento 1. Cuando me gradué de asesora de imagen en el 2012, yo recuerdo haber tenido esta sensación de decir, bueno, ahora tengo un montón de información, ya podría empezar a atender clientes. Y recuerdo que me terminé apuntando en otra especialización de colorimetría porque quería aprender las 12 estaciones. Recuerdo que también me metí a cursos de comunicación de moda, recuerdo que me metí también a cursos de todo lo que tenía que ver con street style, cool hunting, esto en Buenos Aires. Luego cuando fui a Londres también hice psicología de la imagen, psicología del consumidor, hice branding, hice merchandising, o sea, tomé cursos breves, pero fueron capacitaciones que nutrieron por completo el emprendimiento que yo quería crear. En ese momento no la tenía muy clara, solamente sabía que tenía que capacitarme a toda costa porque de esa forma me iba pues a independizar de lo que cualquier asesor de imagen básico hacía, y al mismo tiempo pues también me iba a dar más luces para poder entrar en las grandes ligas, que mi idea era poder trabajar de manera remota, mi idea era poder trabajar desde una ciudad tan grande. En ese momento vivía en Londres, que fue cuando dije pues tengo que hacer esto algo pues mucho más importante que atender de uno en uno. Y luego eso se fue aumentando con capacitaciones de email marketing, capacitaciones de copywriting, capacitaciones de manejo de WordPress. O sea, hay muchas cosas que van a depender un poco de tus aptitudes, van a depender un poco de a dónde quieres orientar el negocio para que tú puedas realmente tomar la decisión de en qué me conviene invertir. No invertir porque está de moda hablar de tal cosa, pues ay, yo voy a tomar esto porque mis colegas lo hacen. Tiene que ser algo que a ti te llame y que sepas que lo vas a poder rentabilizar. Muy importante. Siguiente punto, ¿lo haces por vocación o por hobby? Hay un capítulo de este podcast que yo lo tenía pensado, y acá les voy a decir el nombre, en donde yo lo había etiquetado en plan razones por las cuales puede fracasar un emprendimiento, ¿okay? De hecho, me parece haber hecho hasta parte de mis clases de branding y marketing con este tema y explicar qué es lo que pasa con muchos emprendimientos, basándome también en estadísticas, no solamente en apreciaciones personales. El tema de hacerlo por vocación o por hobby es una pregunta existencial, pero es una pregunta necesaria para que no gastes tiempo y dinero. Cuando una persona decide estudiar asesoramiento de imagen, a mí me gusta dejar las cosas súper, súper claras y decirles, esto va más allá de todo el engranaje lindo de la moda y los eventos, porque sí es verdad que hay una parte muy fancy, muy divertida, muy linda, que es la del contacto con la moda, y no con la moda en plan voy de compras, sino historia de la moda, o sea, hacer investigaciones, por lo menos yo que estuve del lado del periodismo de moda y que pude ver tanto tras cámara de marcas y todo lo que pasaba realmente atrás de la industria. Puedo decir que es un mundo fascinante, o sea, no te terminas de sorprender y en eso también te puedes embelesar mucho y perder el norte. Pero aparte de este hobby tan bonito, está lo de la vocación, y la vocación viene por parte de la vocación del servicio. A ver, el servicio sí que tiene que estar ligado a nuestro deseo de rentabilizar un negocio. No es que porque voy por lo uno, pues me tengo que abandonar en lo otro. De hecho, en mi cabeza, durante varios años al principio, estaba un poco esta contradicción de, bueno, pero si lo estoy disfrutando, da igual, si no estoy cobrando, porque al final estoy haciendo lo que me gusta. Pero hay que llegar a fin de mes, hay que justificar el por qué yo sigo invirtiendo en capacitaciones, hay que justificar el por qué pues quiero tener las mejores cámaras para hacer contenidos, porque quiero gastar horas sentada en la computadora atendiendo gente, eso hay que rentabilizarlo. Entonces la vocación tiene que ir un poco también de la mano con esa lógica de si lo estoy haciendo por vocación y sé que me quiero dedicar al 100% a este trabajo, yo necesito encontrar alternativas que me lo hagan rentable y no dejarlo en hobby. Personas que estudian asesoramiento de imagen simplemente por curiosidad personal, porque sienten que así les va a servir para aplicárselos a sí mismos, hay muchos, y está bien porque pues es un hobby para muchas personas, pero a mí lo que me da mucha pena, me da mucha tristeza es leer, sobre todo asesoras que me escriben mucho en Instagram, leer casos de mujeres de que realmente se han comido el cuento de que haciendo una formación por única vez ya los clientes van a llover. Entonces ahí es donde yo digo, no nos hemos planteado a pensar cómo funciona esto de la vocación por el servicio, porque esto significa estar constantemente innovando, que se va a ser uno de los puntos que vamos a hablar, y estar constantemente en el ruedo, o sea, moviendo, haciendo pruebas, viendo qué es lo que es factible, lo que no es factible. Hay cosas para las cuales vamos a tener mayor predisposición que otras, porque no me gustan las compras, que me gusta la colorimetría, pues que me gusta atender a clientes de forma individual, pues que me gusta trabajar con empresas o que me gusta ofrecer servicios, no sé, en el campo hotelero. O sea, hay muchas formas de yo ir validando qué es lo que necesito y lo que no dentro de esta vocación de servicio, y está bien siempre y cuando yo tenga sentado un plan de rentabilizar este negocio. Entonces, Para quienes lo están estudiando simplemente por hobby, o sea, les parece divino hacer una carrera de esto, pero al fin de cuentas pues no hay ni la presión de llegar a fin de mes, ni crear un trabajo de esto, sino que simplemente lo disfrutan, es perfecto. O sea, quédense con eso y no pasa nada. Pero para las que me estén escuchando y han sentido esta frustración, realmente esta frustración, decir cómo puede ser que yo sienta que soy tan buena para esto y que no me esté yendo bien, o cómo puede ser que yo tengo tanta ilusión, me he capacitado tanto y no le veo la salida, es porque estamos todavía como muy estancadas en esta situación de el idealismo de la vocación y no estamos asociando vocación de servicio con rentabilización del negocio. Algo que es muy clave para poder salir adelante y hacer que esto sea viable. De lo contrario, es un hobby costoso. Creo que lo dije incluso en un podcast anterior. Vamos con el tema de la innovación a toda costa. La innovación es una cosa que tenemos que tenerla presente todo el tiempo. Y cuando a mí me hablan de innovación, enseguida las personas se asocian con pues, que tengo que lanzar una aplicación, tengo que lanzar la página web, no sé, tengo que lanzar el precio más barato del mercado o el más caro del mercado. A ver, la innovación puede venir de la mano de muchas situaciones. Todas las que acabo de nombrar pueden ser, pero también pueden ser porque estén tocando nichos que no han sido explorados previamente. Puede ser porque la forma de ofrecer el servicio, el enfoque de tu servicio de asesoramiento de imagen es muy distinto a lo habitual, a lo que se conoce como el asesor cliché, que es este que pues solamente te tira los conceptos de los 7 estilos universales, o este que solamente te habla acerca de, ay, distínguete fría de cálida si las venas son azules o son verdes. O sea, eso es el cliché del asesoramiento, porque son contenidos pues, que los vemos por todos lados, pero que no necesariamente me están hablando de un sistema, no necesariamente me están explicando el servicio, ni tampoco que me llaman a pues, comprar algo único, sino que es algo como genérico. La innovación es algo que perseguimos todo el tiempo, todo el tiempo. Yo recuerdo cuando recién empecé con el asesoramiento, mis primeras prácticas de venta del servicio fueron de colorimetría y era un boom porque yo recuerdo haberme ido unas vacaciones a Ecuador a tratar de vender este servicio, creo que también lo conté en otro podcast, y era como wow, la innovación de las 12 estaciones, porque era bastante nueva para el momento en que yo la estaba estudiando. Después recuerdo haber perseguido la innovación tratando de hacer pues el blog de moda, pues porque no era solamente replicar lo que estaba pasando en los eventos, sino también dar algunos consejos para vestir asociados al asesoramiento. Obviamente eso ya quedó súper trillado en su momento. Luego la innovación vino porque pues yo quería atender online desde otro país. La innovación también vino porque yo estaba en Londres y la gente estaba en Latinoamérica. La innovación puede venir desde cualquier parte. Ahora, porque lanzo una membresía, porque lanzo un ebook. Hace poquitos días lancé también mi primer video tutorial de armario cápsula, que se está vendiendo bastante bien. Eso también puede ser una innovación en mi nicho. Y así, o sea, la innovación realmente puede ser dentro de tu propio nicho o de tu propio mercado, la forma en la que ofreces los servicios, la forma en la que lo comunicas, los formatos que eliges para comunicar tus servicios. Lo importante es que tú estés atenta a las tendencias del mercado. O sea, eso es lo más importante. Si te funcionó vender un servicio de una manera el año pasado y este año no lo estás logrando, es porque quizás hay que revisar qué es lo que está fallando en comunicación, en alcance. Entonces, hazte muy amiga de herramientas digitales. Para eso, yo recomiendo fuertemente de que te apegues a formaciones relacionadas al tema y no cualquier formación. Formaciones en donde te puedan dar herramientas paso a paso. No te vayas y te tomes un curso de community management que es gigantesco. Yo tengo chicas que a veces me dicen, no, bueno, porque me tomé una especialización en marketing digital que me dura 9 meses. Y yo me pongo a pensar, ¿para qué? ¿Vas a ofrecer eso? ¿Eres una agencia de comunicación que va a ofrecer eso? No, bueno, porque lo quiero aplicar para mi negocio. Cuando capaz que por el mismo monto podría contratar ese servicio y ella desligarse del tema o capacitarse con alguien que lo haya hecho antes. No sé, una mentora que maneje súper bien sus redes o su web o sus contenidos y pues que le explique el paso a paso para también hacerlo. Esas cosas tenemos que pensarlas. Si yo quiero invertir en innovación, ¿cuáles son las personas indicadas para invertir en innovación? O las herramientas adecuadas para que mi negocio se vea innovador en el mercado. Y eso me lleva a la capacitación técnica constante, que es el quinto punto. Una capacitación técnica constante no tiene que estar relacionada siempre a temas de imagen y de moda, que este es otro de los mitos que tenemos alrededor de el asesoramiento de imagen, como que solamente me quiero capacitar en temas de moda y voy a tomar el curso, o sea, ya tomaron asesoramiento 1, asesoramiento 2, asesoramiento 1000, colorimetría 1, colorimetría 2, colorimetría 1000, ya tomaron protocolo 1, protocolo 2, protocolo 3, coaching 1, coaching 2, y digo esto porque he escuchado a chicas que van por la tercera especialización de colorimetría. Es más, hay veces que a mí me dicen, Ani, ya estudié colorimetría en mi escuela, aparte tomé colorimetría con alguien más, quiero estudiar contigo, y yo les digo, no. Yo les tengo que decir, no, no quiero que gastes en colorimetría conmigo, porque es momento de ponerte a aplicar. O sea, si quieres tomar una capacitación conmigo, toma una capacitación, no sé, en branding, toma una capacitación del programa Asesor Online, que es para poder sacar tu negocio adelante, toma la de finanzas que quedamos con Fer una vez al año, pero no te hagas una tercera versión de colorimetría porque te vas a enrollar. Y lo mismo pasa con otros cursos de Cool Hunting, de historia de la moda, de pasarela, de protocolo, bueno, de coaching ni les digo. O sea, está bien las personas que tienen orientación a trabajar en coaching, que se tomen su buena formación, que hagan su buena inversión, pero ya después de eso empiezan con la subespecialización de la subespecialización de la subespecialización de coaching. Yo digo, pues al final, ¿de qué vas a trabajar? Entonces es muy bueno capacitarse de distintas áreas dentro de lo que es moda, psicología, imagen, eso está de más decirlo, pero ya una vez que ya aprendo algo, es momento de aprender otra herramienta, no es momento de seguir dándole vueltas a la misma porque me siento insegura. Una de las razones por las cuales nos sentimos inseguras con algunas herramientas por las que hemos pues comprado, no sé, estoy hablando del tema de la colorimetría, por ejemplo, es porque no lo estamos practicando, no porque no sepamos realmente. Entonces hay que diferenciar un poco en qué capacitación técnica voy a invertir. Estos son planes anuales, ¿sí? Yo recuerdo que un año me metí en la cabeza que yo sí o sí tenía que capacitarme en buying y merchandising porque necesitaba entender cómo funcionaba el retail, necesitaba entender cómo funcionaba el tema de la compra de marcas a empresas de tendencia. O sea, necesitaba entender eso porque dije, si en algún momento yo quiero dar consultorías a empresas, me va a servir esta información. En ese momento yo también estaba trabajando en un fashion e-commerce, entonces me venía todo muy bien. Otro año se metió en la cabeza que quería sí o sí meterme con cosas de marketing digital. Entonces ese año me pagué copywriting, me pagué email marketing. Y de hecho, muchas de las que han estudiado conmigo o son colegas, amigas, saben que yo tengo una fascinación importante por la comunicación digital, mismo por mi otra carrera. Y entonces siempre que hay capacitaciones con nuevas aplicaciones, nuevas herramientas, nuevas estrategias, automatizaciones, son cosas que llaman mucho mi atención. Porque todo lo que fue estudios de moda, historia de la moda, comunicación de moda, todo eso yo siento que ya lo abarqué los primeros 3-4 años de la carrera, que fue cuando estaba en Argentina, y entonces estaba como mucho más empapada del mundo de la moda. Pero ya luego me di cuenta que hay un punto en donde eso es necesario porque te hace una persona bastante sabia en el rubro, pero al mismo tiempo no te termina de ayudar a rentabilizar. Y para mí eso fue como un descubrimiento, un aha moment, como diría mi astral, en el año 2018, en donde me di cuenta, es verdad, cuántas capacitaciones que estoy tomando no me están enseñando a rentabilizar lo que hago. Y ahí fue donde cambió por completo mi foco. Entonces, siendo un asesor de imagen y no preocuparte por tomar capacitaciones técnicas que te ayuden a automatizar, mejorar tus sistemas de venta, mejorar tus procesos de comunicación digital, mejorar tu branding, mejorar tu marketing, mejorar tu alcance con clientes. Yo creo que si no estás en esos temas, es muy complicado que puedas luego hacer viable el negocio. Y no lo digo porque me haya funcionado solamente a mí, lo digo porque admiro a algunos asesores de imagen a nivel internacional que me he dado cuenta que también tienen esa fascinación por el mundo de los negocios, la digitalización, la automatización, y eso te ayuda muchísimo a crecer. Vamos con el siguiente punto, que es probar y errar. Parece obvio, pero tenemos que hacer un montón de pruebas de lanzamiento de servicios, de nichos, nombres de servicios, publicidades, eventos que no funcionan y errar. En muchos de los casos yo suelo decir, Pues yo, si tomas la mentoría conmigo, te voy a ahorrar un montón de errores, o si tomas esta capacitación conmigo, te voy a contar cosas que puedes prevenir. Y efectivamente, mi intención es que no pasen 5 o 6 años como yo, dándose contra las paredes porque no salían bien las cosas del todo, y que lo puedan hacer, no sé, al cabo de 1 año o 2 años y estén ya fluyendo con el negocio. Pero también es cierto que parte del aprendizaje y parte de saber cómo vas a invertir, en qué vas a invertir, cómo te va a funcionar, a qué cliente llegar, es probar y errar. O sea, hay un punto en donde te puedes ahorrar un gran margen de error, pero no todo. Y entonces hay una frase que dice, mejor hecho que perfecto. Y yo considero que funciona de esa manera. O sea, ¿quieres lanzar un servicio? ¿No estás muy segura? Pues encuestas. ¿Quieres probarte al precio? ¿No sabes si va a funcionar? Pues lánzalo y fíjate si lo compran. Y si no lo compran, ¿por qué no lo compran? Averigua. Pues ¿quieres probar un servicio en un nicho que nadie ha tocado? Pruébalo, menciónalo, lánzalo, promocionalo, habla de eso. Hay muchas maneras de estar todo el tiempo en prueba y error. Lo que no es aceptable si tú quieres hacer un negocio rentable como asesor de imagen es quedarte quieto o quedarte con el modelo de negocio de hace 2 años. Yo todos los años, me lo proponga o no me lo proponga, o sea, yo hago el balance entre enero que voy a hacer lanzamientos y que tengo planificado más o menos una agenda de cosas versus mitad de año y versus lo que fue el fin de año. Y me ha pasado en este año decir, pues inicialmente tenía el lanzamiento de la membresía, el lanzamiento de la página web, pues que me iba a enfocar mucho más a la especialización de colorimetría también en formato grupal, a que iba a tratar de atender a clientes de una forma mucho más pausada, ya no tan frenéticamente como tratar de abarcar varios en el mismo mes porque luego me enloquecía con los reportes. Y me voy dando cuenta cómo fue cambiando hasta ahora que estamos mitad del 2021, en donde dije, pues quiero llegar a más gente, pues voy a lanzar Power Closet y así he podido ayudar a ordenar el armario a mucha más gente. Y a fin de año probablemente me esté haciendo otro balance. O sea, lo importante es probar. Hay cosas que van a salir, hay cosas que no van a salir. Siempre va a haber un aprendizaje. Parte de emprender es eso. Y aparte que también te da la experiencia de saber luego en qué gastar tu energía y en qué no. Así que prueba y erra. Y la última, piensa esto. ¿Sí? Antes de que me digas, pues es obvio, pero quiero que lo compares con tus redes sociales hoy, tú, asesor de imagen. Cobrar por lo que sabes y cómo lo aplicas. Tú vas a decir, sí, obvio. Si alguien me paga mis servicios, pues es porque saben que yo sé del tema y quieren que yo les oriente cómo vestir, cómo comprar, cómo ordenar el guardarropa. Ok. Sostén ese pensamiento allí. Y quiero que te vayas a tus redes sociales hoy. Y quiero que veas cada uno de tus contenidos. Y quiero que me digas si en esos contenidos estás dando solamente consejos para vestir o estás contando de un sistema totalmente distinto para trabajar en la imagen. O si estás haciendo que la gente reflexione para poder contratar sus servicios. O si estás haciendo que la gente conecte emocionalmente con tus servicios. Hay una mega diferencia entre dar contenido de valor y entre volcar nuestros libros de asesoramiento de imagen a las redes sociales. Este segundo que te acabo de decir es el más común en nuestro nicho. A mucha gente que estudia asesoramiento de imagen considera que la mejor forma de promoverse es gritar a los cuatro vientos que sabe del tema contando todo lo que aprendió en las clases. Cuando esa es información que bien debería guardarse para poder ofrecerla de una mejor manera personalizada en los servicios. Imagínate tú, no siendo asesor de imagen y encontrándote con una cuenta de Instagram que te diga, estos son los tipos de silueta. Deberías utilizar así, deberías utilizar estos vestidos. ¿Ok? Tú, totalmente desconocida del mundo de las siluetas, ves esos consejos y te los crees. Te los crees porque te lo ha dicho una persona que pues claramente está escribiendo información técnica sobre siluetas. Y te quedas con esa sensación de, ay, pero a mí me gustaba ese tipo de vestido. Resulta que me queda mal. Yo no sabía. Ok, volvamos al lado del asesoramiento imagen. Tú lo que acabas de hacer es generalizar una información y dejarle a la persona una sensación de que con ese consejo no necesita más. O sea, lo tiene que aplicar a rajatabla porque has dicho que debería usar ese vestido porque tiene X cuerpo y punto. Entonces, número uno, le has dejado un consejo totalmente general, no aplicable a su caso, porque desconoces realmente su altura, su colorimetría, su estilo, la proporción de su cuerpo, más allá de una forma poco general de su silueta. Te has dejado a ti sin una clienta, porque ya la clienta con ese consejo tan a rajatabla, lo único que ha hecho es pensar, pues ya está, ya sé lo que no me tengo que poner. No le has generado ningún tipo de necesidad de consultarte por algo personalizado, porque en ningún momento le has explicado que esos consejos de silueta no son aplicables a cualquier persona. Son apenas información que se debería personalizarse a cada situación. ¿Ok? Hago mucha campaña sobre este tema. Se van a reír si estás escuchando este podcast y has sido alumna mía. Si estás escuchando este podcast y eres colega mía y me has escuchado muchas veces en Instagram, se van a reír porque siempre ataco los contenidos que solamente tienen consejos de libro. Cada vez que tú estás exponiendo tus apuntes de asesoramiento imagen, o cada vez que estás tomando fragmentos literales de tu libro de asesoramiento imagen o tu cuaderno de asesoramiento imagen para captar la atención de una persona en redes sociales, le estás diciendo chao a esos clientes, porque lo único que le estás generando es simplemente la necesidad de entrar a tu red social, agarrar el consejito gratis y salir corriendo. Sin entender el porqué de ese consejo, sin saber de que hay una personalización para ese consejo, sin saber de que tú tienes mucho más que ofrecer que eso, que esas dos o tres líneas textuales que has sacado de tu cuaderno de apuntes de la carrera. Entonces, ¿quieres hacer eso o prefieres cobrar por lo que sabes y el cómo lo aplicas? Me vas a decir, ¿y cómo logro eso? Pues bueno, capacitándote precisamente en estrategia. Ahí es donde deberían implicarse pues las otras áreas de las que hemos hablado previamente, como marketing digital, branding, copywriting, storytelling. Hay que pensar muchísimo el tema de los contenidos que nosotros aplicamos en nuestros negocios, porque de esa forma también vamos a poder hacer un balance real de si estamos aportando valor o si simplemente estamos llenando espacios o si simplemente estamos cayendo en el personaje cliché de nuestro rubro. Es complicado, pero no es imposible. Y de hecho, las personas que lo logran hacer, te puedo asegurar que son los que en verdad rentabilizan. Los que han entendido de que no se trata solamente de hacer un copy-paste de su libro de moda, sino los que se encargan de conjugar varias de estas cosas que hemos hablado hoy. Su vocación por el servicio, haber estado capacitándose técnicamente de forma constante y por eso han encontrado una forma original de contar lo que hacen. Han probado y han errado, se han dado cuenta que hay contenidos que efectivamente no les llevan a nada más que likes. Han estado invirtiendo muchísimo tiempo y recursos en diferenciarse de los demás. Han establecido una ruta al saber de cuándo y cómo lo quieren hacer. Entonces, por eso saben que lo que están publicando en sus redes sociales efectivamente las va a llevar a un camino, no sé si decir de éxito, pero por lo menos a un camino más rentable con su carrera. Y han estado todo el tiempo del lado de la innovación, tratando de salir del molde general del asesor de imagen que comparte tips para vestir. Como te das cuenta, esta última que acabo de mencionar reúne todos los otros 6 que mencionamos al principio. Y así es como quiero cerrar este capítulo, dejándote pensar qué estás haciendo ahora, qué quieres hacer después con tu carrera de asesoramiento, con qué vara te estás midiendo, en qué realmente estás invirtiendo tu energía, qué consideras que es lo que en verdad vale la pena invertir, en lo que no. Basta de simplemente preocuparte de que necesitas tener la capacitación por el diploma. De eso voy a tener que hablar en otro capítulo porque tengo muchísimo para decírtelo también. Pero de verdad, un asesor de imagen rentable es un asesor de imagen que puede innovar, puede trazarse un negocio de una forma rentable, puede ofrecer algo fuera de lo común y sobre todo se siente que está conectando todo el tiempo con su vocación de servicio. Gracias por escucharme, gracias a todos los que me han dejado saber de que el podcast está sirviendo bastante. Como les anticipé, basta de que sean podcasts monotemáticos y también basados en experiencias personales. Prometo que el siguiente podcast va a venir cargadísimo de información para emprendedores en general, y va a ser de la mano de una genia de las finanzas para emprendedores, que nos va a dar muchos consejos para poder saber rentabilizar negocios, para poder saber invertir en las cosas que necesitamos, y que por supuesto van a poder también luego contactarla para descubrir muchos más contenidos. Las espero en un próximo episodio, y si conoces algún asesor de imagen que crees que le puede servir este episodio, compárteselo. Que estés muy bien. Chao.